Hola, buenos días.
Antonio, ¿cuánto tiempo llevas viviendo ahí en un barco en el muelle deportivo, más o menos?
Pues aproximadamente unos 8 años.
8 años. ¿Cuántas personas hay, más o menos, viviendo como tú? Aproximadamente, no sé si tienes el dato.
Que yo sepa, la autoridad portuaria tiene localizados más de 250 personas empadronadas en el muelle.
En el muelle deportivo.
Correcto.
Ay, wow, no, no son pocos, ¿eh? La verdad es que
No, no, no.
son bastantes. ¿Y cuáles son las condiciones de vida? Antes de adentrarnos en la problemática ahí en un barco, es decir, ¿qué pros y qué contras tiene, Antonio?
Pues hombre, vivir en un barco ya podrá entender que un barco es un lugar donde vivir, pues espartano, no hay mucho espacio. También es cierto que depende del barco, porque hay barcos más pequeños y barcos más grandes. Los grandes son más lujosos, los pequeños son más, el espacio es más limitado. Entonces, pues cada uno tiene el barco en función de su bolsillo. Yo le puedo poner el ejemplo del mío. El mío es un barco mediano, de unos 11 metros, con dos camarotes y un salón pequeñito, un baño y una cocina. Entonces, vivir en un barco, pues implica que no puedes tener grandes lujos y no puedes tener muchas cosas. Tienes que tener las cosas justas. Y no puedes acumular, por así decirlo.
Antonio, ¿tú has notado que con el incremento brutal, bestial, la escalada de precios de alquiler, cada vez más personas deciden vivir en un barco porque se entiende que el alquiler es mucho menor?
Hombre, a ver, vamos a ver. Yo creo que no existe esa relación entre el problema de la vivienda y el problema de vivir, o sea, el problema. Y entre la situación de que alguien viva en un barco, porque estamos hablando de que hay personas viviendo en barcos aquí en el muelle deportivo desde hace 40 años. El problema de la vivienda es un problema que ha surgido recientemente, o sea, podemos estar hablando de que el problema de la vivienda es algo bastante reciente. Yo tengo buenos amigos que llevan viviendo aquí en el muelle desde hace 25, 30, 40 años.
Me hablabas de los contras de vivir en un barco, hablas de un espacio bastante reducido que no puedes acumular, lo cual eso es positivo. ¿Qué quieres que te diga, Antonio? Las cosas como son,
Pues
¿no?
sí,
Porque en muchas ocasiones acumulamos cosas que no queremos para nada y seguramente no vamos a utilizar en toda nuestra vida, pero es que lo que solemos hacer los humanos. Pero ¿qué pros, qué ventajas tiene vivir en un barco?
Pues mira, ventajas tiene. A ver, cuando tú eliges este tipo de vida, yo lo relaciono mucho con ser muy muy pragmático. Solamente tienes las cosas que son realmente esenciales e importantes. Así que miras muy bien las cosas que compras y las cosas que usas. Así que el hecho de ser pragmático y el hecho de ser muy sensato a la hora de tener las cosas que realmente necesitas, yo creo que es un factor esencial a la hora de vivir en un espacio tan limitado, entre comillas, tan escaso. Entonces no puedes acumular ropa, no puedes acumular cacharros, no puedes acumular muchos libros. O sea que realmente tienes las cosas que realmente necesitas y usas.
Hombre, esa visión minimalista, ¿qué quieres que te diga? Me parece que, insisto, que es una ventaja porque en las casas normalmente lo que acumulamos en muchas ocasiones es porquerías en los armarios y en las gavetas y demás, ¿no? En las cajoneras y demás. Entiendo que también la posibilidad, corrígeme si me equivoco, de en un momento dado darte un paseíto por alta mar, o eso es más complicado.
No, 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 que va, que va. Precisamente vivimos en un lugar privilegiado. Lógicamente, todo el mundo sabe que Canarias tiene una meteorología espectacular y privilegiada. Yo creo que el hecho de vivir en Canarias, el poder darte un salto entre islas, el poder llegar a Fuerteventura en pocas horas, es el gran lujo que podemos tener. Ahora mismo estamos en octubre, estamos en un día fabuloso. El poder pensar, si tengo un fin de semana o tengo unos días libres, yo puedo coger mi casa, por así decirlo, y poder darme el salto y irme con todo, a pasar el fin de semana a Fuerteventura o a Tenerife. Entonces, esa filosofía, que yo he elegido, o que ha elegido mucha gente, la tengo al alcance de la mano. Es arrancar el motor, salir, poner velas y lo tengo así de fácil.
Pues sí, nunca mejor dicho, eso de
Eso
mi casa es
es
un
lo que es mi
archipiélago.
tinaco.
Te decía que nunca mejor dicho, eso de mi casa es un archipiélago, ¿no? ¿Cuánto pagas tú
¿Ya?
aproximadamente por, no sé, el atraque ahí? No sé si, ¿a qué gastos te enfrentas? ¿Si hay un alquiler o cuéntame un poquito?
A ver, el precio básico de poder tener un barco en un puerto, pues depende. Este puerto es un puerto público, las cuotas son bastante asequibles, está regulado por la Ley de Puertos del Estado y son, realmente, bueno, pues yo creo que, si este puerto ha estado habitualmente lleno, es porque es un puerto público y las cuotas son bastante razonables. Para que nos hagamos una idea, mi barco, por ejemplo, que es un barco, ya le digo, que es de tamaño medio, pues para aproximadamente unos 200, un poco más de 200 euros de alquiler. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el barco, al estar en un medio bastante agresivo, que es el agua de mar, pues hay que sumarle unos gastos de mantenimiento, pintura, etcétera, etcétera. Al final, pues, anualmente yo tengo que contabilizar que tengo que gastar, pues, unos 4.000 euros anuales entre el gasto de atraque, el seguro, mantenimiento, la pintura, etcétera, etcétera.
Bueno, pues son casi 400 euros al mes, ¿eh? Que no es poco, todo hay que decirlo. Para ustedes
Sí.
el barco no es un lujo, es el hogar y el motivo por el cual nosotros te llamamos es porque tú estás viendo que, sobre todo la autoridad portuaria, a tenor de esa posibilidad de privatizar el muelle deportivo, se van a quedar sin casa, se van a quedar sin lugar, se van a quedar sin atraque, por lo tanto, y los van a echar de ahí, ¿no, Antonio?
Bueno, eso es lo que pretenden. Eso es lo que pretenden. La autoridad portuaria ha iniciado desde hace tiempo, y además no es una opinión. Esto está publicado en la página web de la autoridad portuaria. Está intentando que alguna empresa se quede con la gestión del muelle deportivo. El proceso de privatización del muelle es un hecho. Así que no es un problema que atañe exclusivamente a la gente que vivimos en un barco. Es un problema que atañe a todos y cada uno de los ciudadanos que tenemos la intención de tener contacto con la náutica, con el mar. Así que el mensaje es muy claro. Si la autoridad portuaria se sale con la suya, nos enfrentamos a lo que está pasando en el Mediterráneo, por ejemplo, que los precios de un atraque se han multiplicado por 10, y entonces, el ejemplo es muy sencillo. Solamente podrán tener acceso a un muelle, a un atraque, a un puerto deportivo, aquellos que tengan un poder adquisitivo muy elevado.
Y no existe la posibilidad de acogerse tal y como suele suceder en alquileres antiguos a una subrogación y mantener ese alquiler, porque me estás hablando de que hay gente que lleva 40 años viviendo ahí.
Bueno, pues le puedo contar un caso muy, muy particular. Nosotros cada vez que hacemos una declaración, el que yo esté haciendo ahora una declaración, la autoridad portuaria la va a mirar con lupa y va a analizar exactamente todas las palabras que yo estoy declarándole a usted, haciendo en esta declaración, para poder utilizarlas en mi contra. Con lo cual yo soy consciente de que todo esto que yo estoy hablando con usted, tengo que declarar cosas que están publicadas en redes, pues, que se pueden demostrar, o legislación, por supuesto. Yo no me puedo inventar nada. Entonces, en el caso, por ejemplo, de usuarios que llevan, por ejemplo, 40 años viviendo en el muelle deportivo, cuando esta circunstancia, estos usuarios, se nombraron en un recurso, cuando se utilizó este ejemplo de un usuario que llevaba 40 años, al que no le habían molestado en absoluto, a continuación, este usuario recibió una orden de desalojo. O sea, que la autoridad portuaria no solamente no utiliza ningún tipo de mediación, ni utiliza ningún tipo no se sienta a negociar con los usuarios, ni a mediar, ni a hablar con los usuarios,
Y si
sino
te
que
pasa a ti, si te pasa a ti, Antonio, tú tienes dónde ir, a otro lugar, no sé, en otro punto de las islas, ¿o no?
yo mañana por la mañana tengo que ir a las 8 de la mañana a mi trabajo, con lo cual no tengo más opción que defender, en base a la legislación, en base a la legalidad, defender mi barco y defender mi vivienda. Esta es la circunstancia mía, de familias, de trabajadores, de gente jubilada que ha optado por utilizar su embarcación deportiva como domicilio. Esa es la circunstancia. ¿Por qué? Pues porque se lo dice alguien que conoce el mundo náutico de las islas. En el mundo náutico de las islas, en los muelles deportivos del resto de las islas, no hay sitio para meter barcos que tengan que salir de aquí, de este muelle. Si usted se da una vuelta por el resto de puertos deportivos del resto de las islas, aquí hay ahora mismo 1.300 barcos. Si la autoridad portuaria privatiza este muelle y de aquí se van el 50% de los barcos porque no pueden pagar, ¿a dónde van? No hay sitio. Y yo por de pronto, yo no me puedo ir. Yo tengo que ir a trabajar mañana por la mañana.
Bueno, pues esta es la problemática que hemos escuchado en la voz de Antonio Pérez, pero que afecta a, yo creo que la gran mayoría de las personas que utilizan el barco para vivir ahí en el muelle deportivo. Antonio, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Gracias a ustedes. Buen día.